el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 11 de junio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Anoche, en el Palacio de los Deportes, solo hubo un protagonista. La hinchada del Real Madrid de baloncesto aclamó a Rudy Fernández durante más de un cuarto de hora. En el que, salvo sorpresa, ha sido su último encuentro frente a su afición, Rudy, que por lo demás firmó un partidazo contra el UCAN, siendo decisivo en el triunfo final, se marchó enormemente emocionado y agradeciendo junto a su familia todo el cariño recibido. Pone punto final a casi 13 años como jugador del Real Madrid y bendice un día el que decidió firmar por el equipo merengue.
La verdad es que ha sido un momento que me llevo para toda la vida, encima poderlo vivir con mi familia, mis hijos. El trabajo que he hecho durante todos estos años se ha visto reflejado en el día de hoy. El estar en el pabellón muchísimos minutos coreando mi nombre, pues eso quiere decir que han valorado el trabajo que he hecho. Al final siempre he intentado llevar el escudo por delante y dejar el nombre detrás a un lado, ¿no? Y el club por delante de todo.
Enseguida estamos con Rudy Fernández, el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La situación en las cercanías de Madrid vuelve a ser noticia. Una avería en un tren con destino al Escorial ha provocado retrasos esta mañana en varias líneas. Este nuevo incidente ha llevado al gobierno Isabel Díaz Ayuso a pedir una mayor aportación regular de fondos del Ministerio de Transportes. El consejero Jorge Rodrigo hace cálculos de lo que cuesta cada avería por madrileño.
15 euros por pasajeros y por hora. En función del tipo de la avería y de la incidencia y viendo el número de personas, ciudadanos que se encuentran afectados, es el cálculo que hace el Consorcio Regional de Transporte.
Tras las elecciones europeas, el Partido Popular hace balance. Alberto Núñez Feijóo, que está interviniendo en estos momentos, preside el Comité Ejecutivo en la sede de Génova. Se esperan sus reacciones también sobre la entrada hoy en vigor de la ley de amnistía, también sobre la decisión de un juzgado de instrucción de abrir diligencias de investigación al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez, que ocupa el cargo de responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Pacense. Lo hace por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Administración y la Hacienda Pública. Desde Vox piden la dimisión del presidente Pepa Millán, portavoz en el Congreso.
Sánchez debería dimitir. No puede continuar en el poder, pero no solamente por esto, sino por todos los motivos que lleva acumulado. Y esto ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Un presidente que tiene a su mujer y a su hermano imputado no puede seguir en el poder, no puede seguir en el gobierno.
Investigación a raíz de una denuncia de manos limpias. El PSOE habla de nueva denuncia falsa vinculada a la máquina del fango. Se esperan preguntas ahora en la rueda posterior del Consejo de Ministros sobre ese asunto. Un consejo donde el Ejecutivo, entre otras cosas, ha aprobado una nueva EBAU más armonizada en toda España. Y en el Senado también a esta hora está compareciendo Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, en 2018. Comparecencia en la Comisión de Interior para pedir reformas legislativas que protejan los derechos, el honor y la imagen de las víctimas de delitos violentos. Y tras conocer la grabación de un documental sobre el crimen de su hijo con testimonios de la asesina.
Nos enteramos que dentro de la cárcel hay determinadas irregularidades. No solo esa posible grabación de documental, sino que también sabemos que hay teléfonos móviles, complicidad de determinados funcionarios. En ningún momento hemos dicho que sean todos.
Y a las 2 en el informativo vamos a estar en el Salón del Vehículo de Ocasión, que regresa este año en IFEMA. Desde hoy, quienes estén pensando comprarse un coche pueden elegir entre más de 3.000 modelos seminuevos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, os adelanto ahora lo más llamativo del día. Antes os contaba la noche mágica de Rudy Fernández en el Palacio. Lo cierto es que el Real Madrid de básquet está a un solo paso de lograr un nuevo título de liga, el que sería el número 37. Está 2-0 arriba en la final tras ganar a Nochalucan por 79-63. Mañana se juega el tercer partido en Murcia. Si ganan, campeones. Chus Mateo, entrenador blanco, sobre lo de anoche.
Creo que hemos hecho un partido muy práctico, sin jugar, un partido brillante. Hemos sido capaces de encontrar nuestros momentos contra su defensa, contra su zona. No es cómodo jugar todo el partido contra zona, pero aún así hemos sido capaces de hacer otra vez 80 puntos, 79.
Carlos Alcaraz descansa ya tras el gran éxito logrado en París, unos días de desconexión en Ibiza antes de acometer los torneos sobre hierba, tanto en Queens como en Wimbledon. Carlitos se muestra tan natural como ambicioso.
Como siempre he dicho, no importa lo que haya conseguido a esta edad, si me estanco aquí. En la carrera quiero seguir creciendo y llegar a donde están Djokovic, Rafa, Federer. Los buenos y los cracks han seguido su carrera mejorando y mejorando hasta llegar a 38, 37, en su mejor momento todavía.
Unos 600 aficionados acudieron ayer al entrenamiento a puerta abierta de la selección española en Alemania, en la Selva Negra. Esta mañana nueva sesión ya con Carvajal, Rodri, Dani Olmo a tope de condiciones. Ha tomado la palabra Pedri, renacido tras sus dos goles contra Irlanda del Norte. De la Fuente le tiene una fe absoluta y el futbolista agradece esa confianza.
Me siento importante porque el míster pues así me lo dice, confía mucho en mí y bueno, la verdad que desde que entró él al cargo pues... Cada vez que me pasaba un percance o algo así, la verdad, siempre me llamaba, se preocupaba por mí y la verdad que le estoy muy agradecido porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en contra tuyo, que el míster de la selección pues se preocupe por ti, te da mucha confianza.
Estamos ya a poco más de tres días para el comienzo de la Eurocopa. Nuestro primer rival, Croacia, metió ayer 4.000 personas en el entrenamiento que celebró a puerta abierta y el sábado nos van a golear en la grada del Estadio de Berlín. Uno, por cierto, que se pierde el torneo es De Jong, el jugador del Barcelona. Su lesión en el tobillo le impide jugar la Eurocopa. En el Real Madrid están a la espera de conocer el futuro de Nacho. Cuenta Roberto Gómez que el central ha decidido finalmente quedarse un año más en el club blanco. Además, os contaremos las interioridades del asunto Ancelotti Mundial de Clubes. El Real Madrid jugará dicha competición el próximo año, aunque las fechas complican mucho la planificación de la siguiente temporada. El Atlético anunció la llegada de Fernando Torres al banquillo del Atleti B esta misma mañana, al primer filial rojiblanco al que dirigirá la próxima temporada en Primera Federación. Llega con 40 años y tras trabajar durante tres temporadas en el juvenil, con el que este año ha ganado Liga y Copa de Campeones. El Getafe negociaba esta mañana con el Real Madrid la llegada de Álvaro Rodríguez al Coliseum. El delantero es uno de los objetivos de Ángel Torres para la próxima campaña. El futbolista de 19 años ya debutó en primera con Ancelotti y esta pasada temporada ha anotado 10 goles en Primera Federación con el filial, con el Castilla. El técnico madrileño Julián Calero ha sido presentado en las últimas horas como nuevo técnico del Levante. Ha firmado por dos temporadas tras el gran trabajo realizado este año en Cartagena, al que salvó del descenso. Como es él, llegó con fuerza arrolladora y ante los medios dejó esta perla.
Traigo la mochila no llena, rebosando de optimismo y de ganas de ayudar. Estoy convencido de que todo va a salir bien. Y no quiero a nadie fusilánime a mi lado, ni negativo a mi lado. Los negativos, que se aparten. Que se aparten. Los que dicen que va a irnos mal, los que dicen que yo no voy a llegar a diciembre, los que dicen que se aparten. Que se aparten, que no tienen cabida aquí. Aquí tiene cabida los optimistas.
Territorio Madrid al tanto, hoy charlaremos con Emiliano de la Cal, presidente del Aravaca. Lleva 32 años en el cargo, equipo el Aravaca que acaba de lograr el ascenso a tercera división. Además, el Ursaria, equipo de segunda federación, tiene ya nuevo entrenador para la próxima temporada. Se trata de un viejo conocido, Carlos Cura, con el que ya logró el ascenso a tercera en la temporada 2021. Y fútbol sala femenino, el Futsi Naval Carnero se juega esta noche el pase a la final liguera. Será a las 8 de la tarde en el pabellón de la estación y se miden al Torreblanca Melilla. Si ganan, las madrileñas jugarán su cuarta final consecutiva. Abrimos hoy con baloncesto. Ganó el Real Madrid a Lucan Murcia y ya acaricia el título de liga, pero incluso eso pasó ayer anoche a un segundo plano, porque en el partido de anoche se desbordaron las emociones para despedir a Rudy Fernández. Una gran pancarta en un fondo rezaba: contigo cambiamos el rumbo, gracias por tanto, Rudy. y era todo un presagio de lo que iba a suceder. En la recta final del partido, Rudy, que encima firmó una brillantísima actuación, fue aclamado durante más de 15 minutos por la hinchada blanca. Algo nunca visto, era la recompensa a casi 13 años de un gran trabajo, de dar la cara todos los días en ataque y en defensa. Con 39 años se marcha con una inmensa colección de títulos y, más importante aún, con el respeto y el cariño de la gente. Lo vivió en directo y lo contó aquí en Onda Madrid Nacho Rodríguez, uno de nuestros comentaristas. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, imagino que se te pusieron los pelos de punta. Una despedida como esa, ahora la escucharemos, es algo realmente emocionante, ¿eh?
No, absolutamente. La piel de gallina, todos de pie aplaudiendo y sobre todo como fue, ¿no? Una manera un tanto espontánea. Yo no había visto algo igual en el mundo del baloncesto y te diría en el mundo del deporte, ¿no? Tantos minutos aplaudiendo, la gente de pie, y bueno, que lo chapó para la afición del Real Madrid, porque además, yo, mira, esta mañana pensándolo y cuando me fui a la cama, creo que es un merecido homenaje no solo del Real Madrid, sino bueno, de todo el baloncesto a la grandísima carrera que ha tenido Rudy Fernández, que además no pudo tener mejor despedida con el partidazo que hizo con 14 puntos, 6 asistencias y 20 de valoración y esos 4 triples para romper la zona que fueron clave en la victoria.
Espontánea y prolongadísima ovación, prolongadísimo homenaje por parte de la grada, y Rudy, que es un tipo bastante introvertido habitualmente, poco explícito en sus emociones, no pudo reprimir las lágrimas, ¿eh?
Sí, absolutamente, ¿no? Ya lo vimos en el banquillo, después salieron sus hijos y bueno, qué mejor despedida, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque como bien dijo después Chus Mateo y el propio Rudy, que hay que ganar en Murcia, ¿no? Pero yo creo que la eliminatoria estaba encarrilada, pues que despedirte de esta manera con tu afición, con tu público y insisto, ¿no? Con 39 años la mayoría de los grandes jugadores que se han retirado, pues lo hacen saliendo del banquillo en el último minuto para que te den la ovación, ¿no? Y él se despide su último partido en el Palacio de Deportes, siendo un jugador muy importante durante toda la temporada y sobre todo en el día de ayer, ¿no?
Tiempo para los sonidos, así fue el hasta luego de Rudy. Laura Cabrera ha resumido el sonido de la emoción del Palacio, las frases repletas de sentimiento de Rudy Chus Mateo tras el choque. Escuchadlo, merece la pena.
Se retira Alberto Abalde y entra Rudy Fernández. El aplauso del Palacio de los Deportes es tremendo porque puede este ser el último partido de Rudy Fernández en el Palacio de los Deportes.
Me acuerdo de mi familia que han estado en todo momento conmigo y por supuesto mi padre, ¿no? Que fue el que me hizo amar este deporte como lo amo y me voy amándolo también.
Ya otro, Tavares, otro. Con Rudy. ¡De tres! Para poner la máxima. ¡Bienvenido, Rodolfo!
Y la gente de pie en el Palacio, ¿eh? ¡Qué emoción!
Son muchísimos años vestido con esta camiseta, con este escudo, y para mí ha sido la mejor decisión a nivel deportivo el poder juntarme con este club.
Rudy se la juega desde el parking de
¡no me lo creo! ¡Vamos, Rudy!
¡Desde el parking, Rudy!
A mí me lo parece, el jugador más completo de la historia del baloncesto español, Rudy.
Lo he escuchado alguna vez en la ópera cuando a un tenor ha hecho una obra maestra, ¿no? Y le estaban aplaudiendo un buen rato. En baloncesto, sinceramente, no había vivido nunca nada así. Era realmente emocionante ver a Rudy llorando con sus compañeros en el banquillo, ver todo el pabellón puesto en pie coreando el nombre de Rudy.
Creo que todavía no se da cuenta de lo especial que ha sido el momento. Bueno, yo me quedé más ahí fuera como un aficionado mirando esos momentos tan increíbles. Para mí siempre va a tener un hueco en mi corazón.
Bueno, este día es histórico en el Real Madrid. Se besa el escudo Rudy Fernández de pie al Palacio de los Deportes.
La carne de gallina.
Rudy Fernández con la toalla en la cara.
No cabe otra palabra más que qué bonito. Cuando la gente te quiere tanto, ¿no?
Es cierto que ha sido una noche mágica, una noche que voy a recordar toda la vida, por supuesto. Me acuerdo cuando mi padre me tiró una pelota de baloncesto y empecé a caminar en una pista de baloncesto en Mallorca. Y yo creo que la afición, pues, hoy ha visto ese reconocimiento de todo el trabajo que he hecho durante todos estos años.
Es
La narración de Adrián Méndez, comentarios también de Joe Llorente, frases de Rudy Fernández, Chus Mateo, Edi Tavares. Decía Llorente, el jugador más completo en la historia del baloncesto español. No sé si para tanto, pero en el top 5 seguro, ¿no?
No, segurísimo, segurísimo. El top, si hacemos un top 5, un quinteto titular, digamos, estaría sin duda, ¿no? Y esta mañana leía en redes sociales comparativas con Navarro, y yo creo que el debate puede estar ahí, ¿no? Junto a Pau Gasol y Navarro, pues una de las grandes estrellas, y perfectamente, como se suele decir en términos futbolísticos, con Messi y Cristiano Ronaldo, se puede sentar en la mesa con ellos, ¿no? Yo lo creo que lo más importante es la longevidad. Quizá no ha tenido la anotación de Navarro, de Pau Gasol, pero ha sido un jugador muy importante y sobre todo que con los años ha sabido adaptarse a los roles, ¿no? Y para mí, pues que los últimos años, con 37, con 38, con 39 años, tenga un rol más defensivo, más de conocimiento del juego, de rebotes, balones perdidos, dice mucho de un jugador, porque en los inicios era un anotador y él ha sabido adecuarse a las necesidades del equipo y nunca mirar por el bien individual, ¿no?
Eso fue lo más bonito de la noche, pero es que encima con un Rudy estelar, el Real Madrid ganó 79-63 a Lucas Murcia y los de Chus Mateo están a un solo paso de ganar de nuevo el título de Liga. Jorge Torres, buenas tardes.
José María, lloró Rudy, lloramos todos, pero en lo emocional, pero en lo deportivo celebró el Madrid tras ganar a Lucam por 79-63 y poner el 2-0 que prácticamente sentencia la eliminatoria, porque los blancos se quedan a un solo triunfo de conquistar el título de la ACB, en un partido que pese a la diferencia en el resultado estuvo competido por el equipo murciano, que por momentos puso en algún que otro apuro al Madrid. Chus Mateo, entrenador madridista, alabó la buena defensa de su equipo e insistió en que lo que han logrado es pasado y piensa ya en ganar el siguiente partido.
Lo mejor que podemos decir es que seguimos siendo sólidos en el rebote y en la defensa. Nos han hecho 30 puntos al descanso y 33 después. Eso dice mucho de nuestra defensa y estoy muy, muy contento, por supuesto, por los chicos y por cómo ha finalizado este segundo partido. Por supuesto que no está acabada la temporada, hay que seguir peleando, en Murcia va a ser muy difícil.
Durante la primera parte el Madrid se sintió incómodo ante la intensidad defensiva de Lucán, pero el acierto en el tiro de tres le permitió al Madrid irse al descanso con mejores sensaciones. Tras el paso por el vestuario, el Lucán apretó y tuvo sus mejores minutos en el tercer cuarto, pero un fantástico y determinante Rudy Fernández sentenció el partido para dejar al Madrid a un solo paso del título. Mañana miércoles en Murcia a las 8:30, tercer partido de la serie, que puede ser el partido en el que Madrid se proclame campeón.
Nacho, y esa es la pregunta, ¿le ves campeón mañana al Real Madrid en el tercer partido en Murcia?
Sí, yo sí, yo creo que lo veo mañana. Yo creo que el partido de mañana depende más del Real Madrid, ¿no? De la mentalidad, de la concentración que salga, ¿no? Que estamos viendo en todos, en todo el playoff, que está siendo muy, muy, muy elevada, ¿no? Está respetando a Lucas Murcia, no tiene el nombre del Barcelona en semifinales, pero lo está respetando y está teniendo oficio y experiencia para sacar los partidos, ¿no? Murcia es un rival que no te deja jugar con mucho ritmo, propone un baloncesto con defensas alternativas, defensas zonales que posibilidad que no tengan mucho ritmo, no se está teniendo muy, muy acertado en el tiro de tres puntos, pero como bien ha dicho Chus, la clave está siendo en la defensa y en no dejar que los jugadores contrarios pues tengan mucha anotación. Yo creo que mañana, si el Madrid sale con la misma concentración, el mismo respeto al rival, pues creo que Murcia, que ha hecho una grandísima temporada y que haga alabarlo, que haya llegado hasta esta situación y poner las cosas difíciles, pues seguramente ya pensarán en las más que merecen vacaciones, porque han hecho, insisto, una gran temporada al Club Baloncesto Murcia.
Y una última de futuro y de mercado. Nacho, se habla de Andrés Feliz, el base de Juventud, se habla de Sergi Vaca, el pívot que estaba con Lasso en Múnich, como jugadores del Real Madrid para la próxima temporada. ¿Te gustan estas dos opciones?
Bueno, ahora es momento de que trabajen la agencia de representación, José María, y que cada uno venda lo suyo y lo ponga en el mercado. Pero bueno, a tu pregunta, Andrés Feliz ha estado en el quinteto ideal de la CB, lleva dos temporadas a muchísimo nivel, un jugador además muy completo. A mí me gustan los jugadores que son muy buenos en ataques, pero también que te defiende. Andrés Feliz, ese tipo de jugador que te puede anotar, te puede defender, rebotear, asistir, y que incluso este año se ha adaptado a ese rol de jugar menos minutos y con buena aportación a su equipo. Y Sergi Ibaka, pues, ha hecho una gran temporada, ¿no? El único problema es la edad. Ha tenido diversos problemas físicos esta temporada del Bayern de Múnich, que en las jornadas dobles de Europa, pues algunas descansaba, pero evidentemente es un gran jugador, muy, muy buen taponador, un perfil diferente además a Di Tavares y a Poirier, porque puede tirar de tres puntos y te puede dar un registro en la posición de cinco diferente a los que tiene el Real Madrid actualmente.
34 años tiene Sergi Ibaka y es una de las posibilidades ciertas que tiene el Madrid sobre la mesa. Nacho Rodríguez, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Enseguida al fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro. La Eurocopa en Onda Madrid.
Estamos en modo Eurocopa porque estamos a poco más de 4 días del debut de España en la Euro de Alemania. Próximo sábado, 18 horas, Olympia Stadium de Berlín, España, Croacia. Ahí es nada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Ayer entrenamiento ante unas 600 personas más o menos en la jornada puertas abiertas que había organizado la UEFA, que exigía la UEFA. Esta mañana nueva sesión de entrenamiento. Lo más importante, tanto Dani Olmo como Rodri como Carvajal, que tenían algunos problemillas, todos están entrenándose ya con normalidad, ¿no?
Sí, sobre todo lo más preocupante era el caso de Dani Olmo, que de hecho le dejó fuera de los dos partidos, los dos amistosos previos a la concentración. No jugó ni un minuto, fue el único jugador de campo que no jugó ni un minuto y ya está bien, ya está trabajando con normalidad desde ayer, así que previsiblemente si el sábado quiere contar con él Luis de la Fuente podrá hacerlo, no sé si para contar con él desde el principio, pero en cualquier caso era el único que andaba un poco más delicado, el resto molestias leves, están todos disponibles. Y nada, simplemente faltan 3 entrenamientos, 3 días para la previa de ese España-Croacia. Hoy solamente 15 minutos abiertos, el resto ya cerrados y preparando el primer partido de la Eurocopa.
Y hoy tomaba la palabra Pedri, que ha sido muy protagonista en los últimos días, porque primero no sabíamos siquiera si iba a estar en la lista definitiva, finalmente estuvo. Está claro que De La Fuente le tiene una fe absoluta. Sí, sí. De hecho, él mismo, lo hemos escuchado en el sumario, reconocía que cada vez que ha tenido una lesión, De La Fuente le ha llamado telefónicamente de manera personal para interesarse por su estado. Y todo ha venido refrendado además por los 2 goles frente a Irlanda del Norte y por su nueva posición de media punta, que le ha ido francamente bien en este partido.
Claro, es que se ha dado la circunstancia que es curiosa, que Luis de la Fuente, la primera convocatoria a Pedri ha sido esta.
Eso es.
La única,
eso
la
es
definitiva, porque durante todo el periodo
siempre lesionado.
No ha podido llamarle porque estaba con problemas físicos y desde que Luis Enrique dejó de ser seleccionador después de Qatar, nunca había vuelto a poder convocarlo Luis de la Fuente, así que máxima confianza, está claro que es uno de los futbolistas en los que más cree el seleccionador nacional. Bueno, asuntos que ha abordado hoy Pedri antes del debut frente a Croacia, tiene toda la pinta que va a ser titular después de lo que hemos visto en estos 2 últimos amistosos. El asunto de la ansiedad, de cómo se lleva estos días y si realmente es tan importante ganar el primer partido y más teniendo en cuenta que va a ser uno de los grandes rivales del grupo, como son los croatas, para estar en la siguiente ronda.
Sí, sabemos que el primer partido es importante empezar con buen pie, pero bueno, ya se ha visto que muchas selecciones ganan un gran torneo perdiendo el primer partido. No hay que tener ansiedad por ese partido, está claro que vamos a salir a ganar y no vamos a querer dejarnos nada fuera del campo y sobre todo pues eso, salir con todo, tenemos muchas ganas, somos muy jóvenes y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya.
Bueno, el asunto del liderazgo en la selección, está claro que tiene poco que ver el perfil de Luis de la Fuente con el de Luis Enrique. Acuérdate que antes del Mundial de Qatar, Luis Enrique asumió que él era el líder,
sí, sí,
con todas las letras, en mayúsculas. No, aquí el líder soy yo, y es como tiene que serlo. Y hoy le han preguntado precisamente a Pedri por esto, teniendo en cuenta que el seleccionador actual es de un perfil
distinto,
radicalmente distinto, y que seguramente en el equipo no haya un superestrellón como lo hubo en otras épocas o en otras selecciones actualmente. Y tiene claro Pedri que precisamente la fuerza de esta selección es esa, el que no haya ninguno que destaque, pero sí la fuerza del bloque.
Bueno, creo que el líder es el equipo en conjunto. Hay muchos jugadores que sí es verdad que los capitanes nos ayudan mucho, hacen de líderes, pero creo que la gran diferencia con todas las selecciones es que somos un equipo y no hay un líder que sobresalga por el resto. Que la mayor base que tenemos es que somos un equipo, somos una familia, tanto dentro como fuera del campo, y creo que un equipo a un jugador solo le ganará siempre, y sobre todo ese es nuestro punto a favor, que tanto dentro como fuera del campo estamos muy unidos.
Recordemos, 2008 campeones, 2012 campeones, 2016 nos vamos en octavos de final contra Italia, 2021 semifinales en los penaltis contra Italia. ¿Y ahora qué?
Pues hombre, ellos no lo van a decir con la boca abierta, pero tienen claro que por supuesto no renuncian a nada.
Bueno, el grupo sobre todo tiene muchas ganas de que empiece ya. Es normal, estos días previos lo que más quieres es que llegue el primer partido, y bueno, creo que los objetivos se van dando día tras día y partido tras partido, pero está claro que no vinimos a Alemania a intentar perder.
Y la última reflexión de Pedri sobre la comparación recurrente, habitual, si esta selección tiene algo de la selección campeona de aquellos años de oro, 8, 10, 12, si es mejor olvidarse de aquello porque esta selección tiene otros futbolistas y tiene otros registros, y Pedri tiene claro, y esto me parece muy destacable en un futbolista del Barcelona, mm-hmm, que viene con un marcado estilo Barça,
sí.
Pedri tiene claro que lo importante aquí es ganar y no ser un, digamos, talibán de un estilo futbolístico.
Todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es complicado. Vamos a salir perdiendo en muchas cosas, pero bueno, intentamos parecernos lo máximo posible a ella. Es verdad que ahora los futbolistas que tenemos son con diferentes cualidades, pero siempre intentamos mantener nuestro estilo de juego y sobre todo pues vamos a ganar. Tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo y intentar tener la posesión y perder, está claro.
Bueno, pues Pedri, que tiene que asumir protagonismo. Obviamente es un centrocampista diferencial, pero lleva 19 meses en los que prácticamente ha estado desaparecido. Muy sí, importante esa nueva posición, el estar protegido, como jugó el otro día, tanto por Rodri como por Fabián Ruiz, porque eso le descarga muchísimo de trabajo, claro.
Claro, es que si en vez de jugar de interior, que está un poquito más retrasado, juega con dos pivotes por detrás y él tiene mucha más llegada en la media punta de 10, y tiene la posibilidad, evidentemente, de hacer goles con relativa facilidad. No tanto el primero, que se lo fabrica él y lanza el disparo lejano, pero sí el segundo, que tiene una posibilidad de llegar claro al área para meter un pase de la muerte. Eso le va a beneficiar mucho a él y al juego español. Y yo creo que él también le hace bien, porque a lo mejor el que tenga menos responsabilidades defensivamente hablando en el centro del campo le va a liberar y le va a dar más frescura para llegar en ataque con más claridad.
¿Algo más de la selección española, Carlos?
Pues nada, la sesión de mañana a la misma hora en la Selva Negra, en Alemania, ya digo, a 3 días o a 3 entrenamientos, a 4 días del debut el sábado frente a Croacia a las 6 de la tarde.
Más Eurocopa. Vamos con el resto de noticias. Primero, Croacia nos va a golear el próximo sábado en Berlín. Va a haber una gran presencia de aficionados croatas, la nuestra mucho más modesta. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer, de hecho, en el entrenamiento de Croacia a puerta abierta hubo miles de croatas en la grada, ¿eh?
Sí, más de 4.000, y no fueron más porque no cabían más. No les importó la lluvia que cayó durante la sesión, aguantaron el chaparrón para animar y disfrutar de su equipo. En Alemania, para poner en contexto, viven unos 450.000 croatas y fue el entrenamiento de ayer un adelanto de lo que le espera a España el sábado en el Estadio Olímpico de Berlín. Se calcula que más o menos 3/4 del campo estén llenos de aficionados animando a su selección croata en un estadio de 75.000 espectadores, así que haciendo cuentas pues habría unos 56.000 croatas en las gradas.
De los amistosos de ayer destaca la victoria de Países Bajos de Holanda 4-0, y atención a De Jong, que se va.
Esa es la noticia. Frenkie De Jong, el jugador del Barcelona, se pierde la Eurocopa. La lesión con la que acabó la Liga no le va a permitir participar. Recordemos que se lesionó del tobillo en el último clásico de la temporada y a pesar de haber trabajado en su recuperación no se ha recuperado a tiempo y por tanto volverá a Barcelona para seguir con ese proceso de tratamiento. Y además, en las últimas horas se ha conocido una nueva baja. Kub Meiners, campeón de la Europa League con la Atalanta, también tiene que abandonar la concentración por lesión.
También salió tocado ayer en el partido de Polonia Lewandowski, pero lo suyo se ha quedado en un susto, ¿no?
Sí, eso fue el susto que tuvo ayer en el partido de Polonia Robert Lewandowski, que tuvo que ser sustituido en el minuto 32. Lo bueno es que pudo salir por su propio pie y no parecía estar preocupado. Al terminar el partido preguntaron a su entrenador y le quiso restar importancia. Dijo que era una lesión mínima y que esperase que no hubiese problemas. Le van a realizar pruebas médicas hoy, pero todo indica que se va a quedar eso en un susto. Y en ese partido además jugó con Turquía Arda Güler, el mediocampista del Madrid, que entró tras el descanso, jugó 45 minutos a muy buen nivel y por tanto se espera que pueda ser titular en el debut de Turquía ante Georgia.
Y hoy juega la Portugal de Cristiano Ronaldo. Digo de Cristiano porque ya va a jugar hoy Cristiano Ronaldo. Lo hace frente a Irlanda del Norte, nuestro rival, el pasado viernes. Vamos con los clubes madrileños. Real Madrid, comenzamos con el futuro de Nacho. ¿Se queda? ¿Se va? Le preguntamos a Roberto Gómez, comentarista en Telemadrid. Roberto.
Nacho se queda en el Real Madrid. El jugador, el capitán del conjunto madridista, con sus agentes y su representante, está negociando con el Real Madrid la continuidad una temporada más en el conjunto madridista. Ha tenido ofertas importantes de Michel para marcharse a Arabia Saudí, del propio Fernando Hierro y alguna de Estados Unidos. Y también le han tanteado de aquí de España. Falta refrendarlo. Espera hacerlo el conjunto madridista antes del próximo día 30 de junio.
Le ha metido mucha presión el Real Madrid, Carlos, eso es evidente. También Ancelotti le ha pedido que se quedara. Y es una pena, que después de tantísimos años en el Madrid no pudiera cerrar su trayectoria en el equipo blanco, ¿no?
A ver, aquí hemos venido contando señales que iban emitiéndose y que parecían indicar que Nacho iba a seguir después de que hace un par de meses seguramente él tuviera tomada la decisión de marcharse. ¿Por qué? Porque es verdad que, claro, las temporadas para Nacho son difíciles, son duras. No empieza jugando, suele costarle mucho entrar en el equipo. Y eso que este año, bueno, pues con la lesión de Militao, claro, y luego la de Álava en Navidad ya o en enero, pues le abrieron la puerta entre comillas, porque acuérdate que en un determinado momento Ancelotti, entre Nacho y Tchouaméni, decidió apostar por Tchouaméni. Sí. Pero bueno, el caso es que al final, tanto la semifinal contra el Bayern, uno de los partidos contra el City y la final de la Copa de Europa la ha jugado él, con lo cual eso, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el acto de despedida de Toni Kroos no se despidió Nacho de un futbolista que en condiciones normales también hubiera merecido una despedida de tal calibre. Y luego lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Aparece ya en todas las fotos de la promoción de la nueva equipación de cara a la temporada que viene. Así que la oferta está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Lo único que tiene que decir Nacho es sí y evidentemente anunciarlo. Creo que cuanto antes mejor, porque si empieza la Eurocopa luego esto se va a ir dilatando y es mucho peor, así que por tranquilidad de todos sería cuanto menos mejor que lo anunciara cuanto antes.
Esta mañana ha habido cumbre entre Real Madrid y Getafe porque el Geta quiere Álvaro Rodríguez, el futbolista gerundense del filial madridista, que ya debutó con el Madrid, recordamos aquel partido en Pamplona contra Osasuna, pero que este año ha tenido menos protagonismo, aunque ha acabado la temporada con 10 goles y 2 asistencias en el filial.
Sí, pero este año en el primer equipo no ha tenido prácticamente ningún tipo de presencia, porque al principio, que es cuando Ancelotti tiraba más de algún delantero del Castilla, entonces apostó por Gonzalo, que también venía jugando más en el equipo de Raúl. Pero es cierto que en el primer equipo, de momento, las puertas están muy cerradas y fíjate con lo viene
ahora es
y con lo que hay ahora, ¿no? Con lo cual pues es muy complicado, así que el Getafe, que está buscando, bueno, reforzarse, porque a ver qué pasa con Borja Mayoral, se ha ido Mata,
La Tasa
también, etcétera, etcétera. Es una buena posibilidad, yo creo que sería un buen destino para el chico. El Getafe siempre ha apostado por los chavales jóvenes de la cantera del Real Madrid, así que es una posibilidad para este hispano-uruguayo, que hace mucho que en el Real Madrid yo creo que tiene la puerta cerrada.
Oye, el lateral izquierdo, con Davis a la espera y Mendy, con un año más de contrato, pero todavía no se ha afrontado la renovación. Es un puesto que está ahí todavía con muchas cosas por hacer,
Yo creo que y todavía habrá algún capítulo más que tengamos que conocer en este verano, porque está el tema Miguel Gutiérrez. Si el Real Madrid lo repesca por 8 millones, que es un precio asequible, se lo puede quedar o lo puede vender por más dinero, que eso lo han hecho a veces, con lo cual sacarle un buen montante económico a la operación. ¿Qué pasa con Fran? Yo creo que ahora mismo, si le preguntas a Ancelotti, tanto Fran como Mendy le va bien para afrontar la próxima temporada. Otra cosa es que alguno de los dos, en este caso Fran, vea posibilidades de jugar más en otro equipo. Ancelotti y Mendy, vamos, esto es clarísimo. Su lateral izquierdo defensivo mejor del mundo, que dijo en su día, ¿no? Y de hecho el Madrid no pierde o casi nunca pierde cuando él juega. Así que
a ver, lo de Davis va a depender del Bayern. Si el Bayern pone un precio asequible, el Madrid va a ir a por él. Si no, el Madrid no va a pagar 50 millones por un futbolista que le queda un año.
Por eso digo, no, hombre, y que además los del Bayern están ya un poco, pues seguramente curados de espanto por lo que pasó en su día con Toni Kroos, lo que pasó en su día con Toni Alaba, con David Alaba, jugadores que salieron con un año de contrato a un precio muy asequible para el Real Madrid y que luego han ofrecido, sobre todo en el caso de Kroos, claro, un rendimiento extraordinario. Así que a ver qué pasa con Davis, pero vamos, el Madrid no va a pagar por Davis más de 20, 30 millones de euros, como mucho.
Y el Mundial de Clubes. Ayer ya contábamos aquí las declaraciones de Ancelotti en el Giornale, no se extrañaban en ese momento. Luego hubo un comunicado del Madrid diciendo que el Madrid iba a jugar sí o sí ese trofeo. Recordemos, próximo mes de junio, julio del 25 en Estados Unidos, 32 clubes, 19 europeos, el Madrid y el Atleti van a estar allí. Bueno, el Madrid dice eso, pero es verdad que en el Madrid están a la espera de ver cuánto dinero va a reportar al equipo blanco su participación en el Mundial de Clubes, que no está claro todavía, ¿no?
Yo creo que el Real Madrid y algún equipo más.
Bueno, todos,
porque Ancelotti,
claro, por supuesto,
en la entrevista que luego quiso matizar diciendo que era un malentendido, yo sinceramente creo, escuché al periodista anoche con los compañeros de la COPE, creo que no hay ningún malentendido, creo que
Ancelotti dijo lo que dijo
y está clarísimo, y me parece bien porque exigir un sobreesfuerzo como el que requiere la disputa de la Copa del Mundo de Clubes el próximo verano es terrible para los equipos, no van a tener vacaciones.
O sea, claro, es que el torneo
lejos,
acaba a mediados de julio.
El 14 de julio es la final.
Y la siguiente temporada empezará a mediados de agosto, con lo cual no hay un mes de vacaciones, es imposible. Claro.
No, tienes que hacer pretemporada, o sea, me refiero, es una barbaridad. Físicamente no tiene ningún sentido, a mí me parece, yo estos torneos nuevos no los entiendo, pero insisto, yo creo que Ancelotti lo único que dijo en la entrevista fue aplicar el sentido común. Que luego a nivel de club no esté bien visto o le tengan que dar un pequeño pescozón porque evidentemente el Real Madrid es uno de los grandes reclamos de una competición de ese tipo, vale, que va a jugarla, está claro. Ahora, yo creo que Ancelotti dijo lo que dijo y desde mi punto de vista está bien dicho.
¿Algo más de los blancos?
Nada, a la espera de, a ver si se confirman las ampliaciones de contrato de Lucas, de Modric
y de Nacho,
la compra de Joselu y qué pasa con Nacho.
Atlético de Madrid, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, pero hoy se ha hecho oficial. Fernando Torres es ya el entrenador del primer filial rojiblanco del Atleti B, que compite en Primera Federación. Llega con 40 años al cargo, que es el escalón previo a dirigir al primer equipo.
Sí, sustituye en el cargo a Luis García Tevenet, que como informamos hace ya algunos días, pasa a formar parte del cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone en el primer equipo. Un Fernando Torres que llegó al juvenil en la temporada 21-22 y que ha conseguido dos ligas, una Copa de Campeones y la clasificación por primera vez en la historia del conjunto rojiblanco para la Final Four de la Youth League. Así que tras tres años en el conjunto juvenil, da un paso más para afrontar el equipo, el filial, en Primera Federación. Es que se me ha ido porque acaba de mandar un tuit expresamente el propio Fernando Torres. Dice algo así como, bueno, algo así no, dice: acepto el reto con ambición y con la tranquilidad de saber que estamos preparados. Eso es lo que ha comentado Fernando Torres después de saberse que oficialmente va a ser entrenador.
No tenemos duda, Bonilla, que algún día dirigirá el primer equipo.
Sí,
no tenemos duda, no sé cuándo, pero lo dirigirá.
Sí, yo creo que los pasos que está dando Fernando Torres es para que algún día, no sé si será más pronto o más tarde, pero Fernando Torres dirigirá al equipo rojiblanco.
Hablando de filiales, el CUC Villalba, que es el equipo de tercera división, vota esta tarde en la asamblea si se convierte en el segundo filial del Atlético, y parece que va a ser que sí, así que mañana o esta tarde incluso tendremos ya noticias al respecto. Bueno, Joao Félix y todos los veranos la misma historia. Patata caliente, las posturas están claras, el Barça quiere quedárselo como cedido, lo dijo muy claramente Laporta la semana pasada, sí. Pero el Atlético está a la expectativa, porque si puede, lo quiere traspasar, claro.
Sí, evidentemente, y además las palabras de Joao Félix, cada vez que puede, pues así lo dejan. En la última entrevista a New Project, pues deja claro que su futuro, pese a tener contrato en el Atlético de Madrid, está muy lejos del equipo colchonero. Dijo, mi plan es claro, amo al Barcelona y quiero quedarme, y también matizó lo obvio, evidentemente. Estoy cedido, no depende de mí, depende de varios factores, así que vamos a ver lo que pasa. Además afirmó preferir el trato humano de Xavi que al que le profirió Diego Pablo Simeone en su estancia en el Atlético de Madrid. No sé lo que va a pasar con Joao, pero creo que evidentemente al Atlético de Madrid no va a volver a las órdenes de Diego Pablo Simeone, ni puede entrar indudablemente en el vestuario del conjunto colchonero. No sé si hará el Atlético lo que ha hecho el City. El City lo ha dejado bien claro con el otro Joao, con Cancelo. No se irá cedido ni al Barça ni a ningún otro. Quien quiera Cancelo tiene que pagar dinero. Se habla allí en Inglaterra de 30 millones de euros, así que el City lo tiene claro con Joao Cancelo y con el FC Barcelona, o pagas o no te vas.
¿Qué más quisiera el Atlético que traspasarlo por una buena cifra? La historia es que como tampoco se ha salido en Barcelona, tampoco te van a sobrar los pretendientes.
No, evidentemente, yo he oído unas cifras cercanas a los 60 millones de euros, pero que ahora mismo yo creo que es algo imposible que nadie dé por Joao Félix esa cantidad de dinero, a no ser que en esta próxima Eurocopa se salga.
Que sería una posibilidad.
Una posibilidad.
Sería una posibilidad. Claro. Estará deseando el Atlético que se salga y haga una gran competición, que es un escaparate brutal la Eurocopa, evidentemente. Siempre te puede llegar alguna oferta de Arabia, etcétera, pero entiendo que Joao no está para estas cosas todavía y pretende jugar al primerísimo nivel. Oye, y la gira por China planteada para este verano se está trancando. Dos partidos en entredicho. ¿Qué pasa?
Sí. En el Atlético de Madrid están trabajando en los despachos del Metropolitano para diseñar un plan B a la próxima gira asiática de pretemporada, que estaba casi decidida, aunque no de forma oficial por parte del club, pero estaba casi decidida. Los rojiblancos tenían previsto dos partidos en China, concretamente en Chengdu, donde iban a instalar además el cuartel general, y otro más en Hong Kong. Pues bien, los de Chengdu están en seria duda. No así el de Hong Kong, el partido de Hong Kong se va a disputar, pero los de Chengdu no. Así que ahora el Atlético de Madrid están pensando en diseñar otra gira. Hombre, cerca de Hong Kong, evidentemente, porque si el partido ese se tiene que dar, claro, pues indudablemente tiene que ser más o menos cercana a la zona, pues para poder disputar esos dos partidos, que tampoco tenían los rivales oficiales, pero se hablaba que París Saint-Germain e Inter de Milán serían uno de los rivales del Atlético de Madrid en esa gira asiática. Van a finalizar esos partidos amistosos de cara a la pretemporada en Gotemburgo, en Suecia, ante el City. Será el próximo 10 de agosto, así que rivales en teoría iban a ser de enjundia para el Atlético de Madrid.
Y hay noticia en Leganés. Este año estamos que lo tiramos. 5 equipos en primera división la próxima temporada. 5 de 20, que es una auténtica barbaridad, los que van a participar en primera representando a la Comunidad de Madrid. Laura, el Leganés acaba de anunciar la renovación de un futbolista diferencial allí para los pepineros, como es Miguel de la Fuente.
Sí, un Peaky Blinders. Tú eres muy aficionado, ¿no?, a la serie.
Me gusta la serie, me gusta, sí, sí.
Bueno, pues han lanzado un cebito esta mañana con un guión, como si fuera el guión de Peaky Blinders, una nueva etapa o una nueva temporada en la serie Leganés, y estaba escrita por Chema de Indias y dirigida por Jeff Lunow.
Por el presidente.
Y luego un poquito después pues han sacado el vídeo ya con el jugador.
Con la gorrita de Peaky Blinders.
Que es que tiene tatuado a los Peaky Blinders en la espalda. Y entonces pues aparece él vestido de Peaky Blinders con su gorra y dice la famosa frase que dicen ellos.
Por orden de Miguel de la Fuente, nos vemos en Butarque.
Por orden de Miguel de la Fuente, nos vemos en Butarque hasta el 2028. Se trata de una cláusula que tenía el Leganés, estaba cedido por el Alavés y al ser el ascenso a Primera División, pues se hace efectiva esa compra automática por el ascenso. Estaba previsto en ese contrato de cesión con el Alavés que se firmó el año pasado y renovado ya en propiedad 4 temporadas hasta el 30 de junio de 2028. Así que se aseguran los goles del que ha sido el máximo goleador la campaña pasada en Segunda División, pieza clave para el ascenso con 13 tantos.
Una primera piedra para el Leganés en Primera División. Se queda Miguel de la Fuente, que ha sido uno de los grandes artífices del ascenso a la máxima categoría. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Ayer os contábamos que el Club Deportivo Colonia Moscardó le había correspondido al Hospitalet, su rival, en la fase de ascenso a Tercera División. Primer partido allí, en Cataluña, en Hospitalet. Segundo aquí en el Román Valero. Pues bien, se jugará la ida el domingo, este próximo domingo, a las 12:30 de la mañana. La vuelta será el siguiente domingo, aquí en el Román Valero, a partir de las 12 en punto. Hay noticia también en Segunda Federación, porque Carlos Cura ha sido confirmado ya oficialmente como nuevo entrenador del Club Deportivo Ursaria. Ya había sido
entrenador del equipo de Coveña, lo había ascendido a tercera división en la temporada 2021 y toma el relevo de Joselu, que había dirigido al equipo durante las últimas tres temporadas y con mucho acierto, porque lo había subido y había conseguido la permanencia en esta categoría. Y hoy traemos a este territorio Madrid al tanto al Aravaca, que acaba de lograr el ascenso a tercera división. Su presidente, Emiliano de la Cal, lleva más de tres décadas al frente del club poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues acercamos al partido de la Una de Onda Madrid, a un clásico del fútbol madrileño, que además es noticia porque ha conseguido el ascenso a la tercera federación. Es decir, que la próxima temporada veremos una equipación preciosa y prácticamente ya única en el fútbol madrileño, en la máxima categoría del fútbol amateur en nuestra comunidad. Hablamos de la Arlequinada Zamarra del Aravaca y estamos en comunicación con su presidente, Emiliano de la Cal. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Uno de los presidentes más longevos del fútbol madrileño.
Sí, la verdad que ya no sé ni los años que son, pero por lo menos 32 o 33 años ya llevamos aquí en el cargo.
Con Cózar no se puede competir, pero creo que la segunda posición más o menos sería tuya.
No, está la de Isaac, de Pozuelo.
Correcto, Isaac también, efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿y cuál es el secreto para aguantar tantos años a cargo de un club como el Aravaca?
Bueno, pues te metes ahí, empiezas con cuatro equipos, empiezan a venir chavales, que si hay que poner el césped y resulta que nadie puede ponerlo porque esto no es ningún pueblo y lo tenemos que hacer nosotros y tienes que avalar, y dices, bueno, hay que pagarlo en 7 años, luego hay que poner las luces, luego tal, y dices, bueno, hasta que no se pague no me puedo ir porque si no, no sé, me van a embargar la casa. Y vas haciendo luego que bueno, es complicado, ya la gente no es como antes estaban más en los clubes, ahora ya dejan a los chicos y ahí te quedas. Así que yo creo que ya me queda poco, ya me queda poco.
Y les cuidas tú, ¿no? Te dejan los chicos y tú les cuidas.
Bueno, tenemos 600 y pico niños y desde 4 años y bueno, todos me conocen, presi, y yo ya casi a ellos ya no les conozco porque son tantos que casi ni les conozco a muchísimos, porque ya te saludan y como van vestidos en el club, y claro, estos son nuestros, pero si no, es casi imposible poder conocer a tanto niño.
Pero Emiliano, qué bonito, ¿no? Qué retorno humano habrás y recibirás prácticamente día a día, ¿no? Siendo el máximo responsable de un equipo que se ha convertido en un equipo histórico dentro del fútbol madrileño, ¿no?
Sí, somos muy pocos los que estamos. Jesús es el presidente y varios más que son los que estamos ahí dando el callo y bueno, también es verdad que tenemos entrenadores fantásticos que llevan mucho tiempo con nosotros
y que al final se convierten en una familia.
Sí, normalmente suelen ser los equipos de estos pequeños, si no es porque somos una familia es muy difícil, o sea que el poder estar ahí tantas horas como estamos, todas las tardes.
¿Cómo has vivido el éxito del ascenso esta temporada a Tercera Federación?
Pues la verdad que por los chavales, por la gran peña y seguidores que tenemos del club, que disfrutan mucho, que van ahí todos los partidos que jugamos y aunque solamente sea por ellos, pues me alegramos, o sea, mucho.
Ha sido un ascenso un poco raro, ¿no? Porque celebrasteis el ascenso sin ser oficialmente equipo de tercera, ¿no?
Yo no lo celebré, aunque, bueno, sí lo celebré, porque, o sea, era casi imposible, aunque podía darse. Tenía que haber resultado un tipo Malta, España-Malta.
Eso es.
Que hubiéramos perdido y que el San Agustín, que también lo merecía subir, pues hubiera metido 11 goles.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, bueno. Pero bueno, el fútbol, como todo puede ocurrir, yo dije, bueno, falta un pelín. Bueno, ya lo conseguí.
Los que estuvisteis ahí más a Marrateguis, fuisteis tú y el entrenador que decía, sí, toda la alegría del mundo, pero esto todavía no es oficial, ¿no? Hasta el domingo
porque es normal. Cualquier, mira, nosotros ganamos a un equipo 8-1, podía haber ganado también San Agustín y nosotros perder 3-0, ya tienes ahí que no habíamos subido. Pero bueno, al meter el golazo que metió Quique, el capitán, nada más empezar desde más allá del centro del campo, entonces ya me relajé. Ya dije, joder, ya tiene que ser. Y el San Agustín no iba marcando, pues dije, ya esto ya casi está hecho, pero hasta el final no se pudo celebrar.
Presi, como habitualmente jugáis por la tarde en la radio, no podemos hacer vuestros partidos, y entonces hemos tenido que esperar a esa última jornada de horario unificado para poder hacer el partido por la mañana, ¿no? Y te voy a decir una cosa, no te puedes imaginar lo bien que suena el Antonio Sanfiz. Cuando damos paso allí al Antonio Sanfiz, al compañero que está allí narrando el partido, ¿cómo suena esa afición? Es una auténtica maravilla.
Sí, es verdad. Sí. Vamos a ver si intentamos, por lo menos algún partido, hacerlo por la mañana. Es que luego, claro, es que los chicos no pueden ir a misa a esa hora, me dicen, ¿sabes? Me canta la canción de otro domingo sin ir a misa. Y claro, no puedo quitarles esa ilusión.
¿Pero qué tiene de especial el club para que, bueno, la afición sea tan cercana y sea tan fiel, ¿no? Y que siempre haya, sea la hora que sea, siempre haya gente alrededor del partido animando. ¿Qué tiene de especial?
No, porque hay bastantes que han empezado jugando en el Aravaca y ahora les gusta el fútbol, y la manera de entretenerse y de vivir el fútbol es yendo al Antonio Sanfiz. Uh-huh. O sea que no te puedo decir la causa, pero sí que es verdad que la grada se pone de... También es verdad que el club se porta muy bien con ellos. Tengo que decirte que con que digan soy de Fanatis entran gratis. O sea, después lo cobran a los chavales por ir a ver al fútbol. Así que como les dejo entrar gratis, eso también influye mucho, ¿eh?
Emiliano, ha sido una temporada preciosa. Al final el Calapozuelo se ha ido en las dos últimas jornadas, pero ha sido una lucha preciosa entre vosotros y también el San Agustín del Guadalís.
Pues sí, lo que nos pasó con nosotros con el Cala, que remontamos el 1-0 y íbamos perdiendo a 2-1, en 4 minutos nos remontaron ellos, al final ganaron, pues nos ha pasado a nosotros con el Sanse, que íbamos perdiendo 1-0, faltando 5 minutos y remontamos. Esto es así, esto es el fútbol. ¿Qué me van a decir a mí, un atletista de toda la vida?
O sea, que toca sufrir.
Por favor, pues remontar. En este caso ha sido al revés.
No, pero en este caso habéis sido el Real Madrid. Por la remontada.
Eso, en este caso sí.
¿Te ha sorprendido el Calapozuelo? Un equipo que ha eclosionado, que ha explotado prácticamente en dos temporadas y que se ha plantado también con vosotros en Tercera Federación.
Mucho, mucho, mucho. Y siento lo del Pozuelo porque soy muy amigo de Isaac. Ya me lo digo de verdad, no lo digo por quedar bien. Aparte de la vecindad que tenemos, fíjate que bien nos venía a ir andando casi a jugar el partido.
Así es.
Y me ha sorprendido al principio, pero después, como ya lo he visto y soy muy amigo del presidente del Cala, que incluso jugamos casi cada 7 o 15 días al MUS. O sea que ya lo iba conociendo ya, y tuvieron la mala suerte de una lesión de un jugador muy importante, o sea que tiene mucho más mérito, ¿eh?
Mm. Y la pena el San Agus, ¿no?, que se ha quedado ahí.
Sí, la verdad que sí, porque hoy exponen mucho interés, bueno, como todos, pero ellos es que están obsesionados, como también nosotros, en subir, y no suben más que dos, y el año pasado pues nos tocó a nosotros quedarnos ahí, y subió el Villanueva del Pardillo, y bueno, pues este año les ha tocado a San Agustín, les deseo que lo mejor también.
Pero sí, ¿cambia mucho el trabajo que tenéis que hacer en el club de regional preferente a tercera? ¿Os va a cambiar mucho la organización?
Nada, porque lo único que son más altos los arbitrajes y las tarjetas, que son más caras, por lo demás pues igual, nosotros es que no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? O sea que, pero no es muy poco la diferencia, ¿eh? Uh-huh. Si tuviéramos que salir de la... todavía. O sea, es peor cuando estábamos en División de Honor con el Juveniles, que teníamos que ir a Badajoz, nos ponían el partido a las 12, tenías que irte el día anterior, dos choferes, autobús, cena, hotel, desayuno, partido, comida y para Madrid. Eso sí que era caro. Pero esto es más o menos igual, no nos supone mucho.
Y mantener un poco la filosofía que habéis mantenido siempre, ¿no? Que el fútbol os ponga en la categoría que merecéis, ¿no? Nada de tirar la casa por la ventana, nada de endeudar al club, es decir, continuar con vuestra filosofía.
No podemos. La verdad que es que bueno, tenemos una cantidad de peticiones para venir, chavales, y vamos a mantener prácticamente casi el 70%. Se quedarán los mismos. Y los que vengan, como vengan pensando en que van a ganar dinero, van a pañar. Porque no, porque lo que tú dices, no vamos a hipotecar. Ahora intentaremos que sean buenos peloteros.
Pues, presidente, que será un auténtico orgullo y honor y de verdad, de todo corazón, que la Aravaca esté presente la próxima temporada en Madrid al tanto, porque, bueno, algún partido como visitante tendréis que jugar a las 11:30 o las 12 y seguir también dándoos desde nuestra modestia el altavoz que merecéis. Ha sido un placer, Emiliano, hablar contigo una vez más.
Igualmente, con Onda Madrid, que la oigo todos los domingos. Aunque sea viendo un partido, con los auriculares se va oyendo vuestros comentarios.
Te lo agradecemos mucho. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo para todos. Adiós.
Un par de frases de sonidos de última hora. El primero, Billy Hernán Gómez, jugador de la selección española de baloncesto, que se encuentra concentrada en Fuengirola, Málaga, preparando el preolímpico que se disputará en Valencia en julio y que debe llevarnos, ojalá, a los Juegos Olímpicos de París. Billy Hernán Gómez sobre el adiós anoche en el Palacio de Rudy Fernández.
Fue muy bonito. Rudy es un jugador leyenda, es un jugador inspiracional para las generaciones que venimos por detrás y que vienen más aún. No sé si hacerle un homenaje con un partido o dos todavía sin decidir, es un poco pronto, pero él se lo merece. Y bueno, aquí yo creo que nosotros pensamos lo mismo, clasificarnos al Proolímpico, entrar a las Olimpiadas. Y Rudy, un jugador que nos va a ayudar muchísimo, que lo da todo siempre, da igual que tuviese 18 que tenga casi 40. Es una leyenda y nos encanta estar con él.
Por cierto, que como seguro habrá un partido más de Rudy en el Palacio, porque España juega uno de los partidos de preparación en el Palacio de los Deportes y ahí estará Rudy Fernández después de finalizar el campeonato de Liga. Y un segundo sonido, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Esta mañana en un acto en el COE le preguntaban por el tope de medallas de España, aquellos 22 metales obtenidos en Barcelona 92. ¿Se pueden superar en París?
Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy positiva, pero es que no hablo de sueños. Creo que el camino que se ha recorrido en este ciclo tan corto ha sido impresionante y cuando analizamos las posibilidades, los resultados del año 23 y el año 22 de esas pruebas olímpicas, veremos que tenemos los mejores resultados, con lo cual veo que tenemos que superar Barcelona. Ese es el gran reto y estoy convencido que París será unos grandes juegos para España.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05, los deportes de Telemadrid, ya hemos escuchado en el partido de la una los mejores sonidos del homenaje que ayer la afición del Real Madrid le tributó a Rudy Fernández. Ahora toca ver las imágenes, es imposible no emocionarse. Vamos a conocer cuál es el calendario que tiene por delante Carlos Alcaraz, con una fecha marcada a fuego, los Juegos Olímpicos y de la mano de Rafa Nadal, y vamos también a saber qué es lo que tiene por delante la justicia en materia de racismo. Ayer ya conocimos la primera sentencia condenatoria por delito de odio, pero es que hay otras 11 causas pendientes. Y conoceremos también, en los deportes de Telemadrid, al mejor jugador de tenis de mesa del mundo de la categoría sub-11. Es español, pero ojo porque le baila a los de cualquier edad.
Atentos a la pantalla de Telemadrid a partir de las 3:05 de la tarde para ver el tiempo de deportes. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Vosotros volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós. River every turn, hope is off, we'll let her work, make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old, young, but I'm not that old.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.